Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos un perfil biográfico que, la verdad es que rompe bastantes moldes sobre lo que solemos imaginar cuando pensamos en el mundo de la poesía contemporánea.
Hola. Sí, desde luego que los rompe. Es un caso muy particular.
Totalmente. El objetivo de nuestra inversión de hoy es examinar a fondo la figura del autor José Francisco de Bis Capilla. Bueno, él firma sus obras sencillamente como José de Bis. Y toda la información que vamos a manejar hoy proviene de una semblanza súper extensa y detallada elaborada para su página en el portal nuestrosescritores.com.
Una semblanza que, por dar un poco de contexto, se publicó a raíz de su reciente poemario. El libro se titula De la mano de Gloria, tributo a Gloria Fuertes, editado por Poesía Eres Tú en este mismo año, en 2026.
Exacto. Y a ver, la misión que tenemos por delante tiene mucha miga, porque vamos a ver cómo alguien no llega a la poesía desde, digamos, una cátedra universitaria o desde la típica torre de marfil intelectual.
Qué va, llega desde un sitio completamente distinto.
Llega desde la calle, desde el micrófono y sobre todo desde la pura experiencia vital. Vamos a explorar cómo se puede coger filosofía dura, de esta que cuesta digerir, mezclarla con un programa de audio de buenas noticias y pasarlo todo por el filtro de la voz de una de las autoras más legendarias de España.
Es una mezcla que a priori suena imposible, ¿verdad?
Suena loquísima. Pero vale, vamos a desgranar esto. Porque para entender al poeta, primero hay que entender qué estaba haciendo este hombre antes de publicar un solo verso.
Y es que el punto de partida es fundamental aquí. Si repasamos su trayectoria en esa semblanza, queda clarísimo que hay personas que llegan a la escritura después de haberse construido a sí mismas, no al revés.
Claro, no es un chaval que empieza a escribir de cero.
Exacto. El debut literario de José de Bis en solitario no es el capricho de alguien que un día se levanta queriendo demostrar que sabe rimar palabras. Es más bien el resultado inevitable de alguien que lleva mucho tiempo observando, viviendo y que de repente encuentra el molde perfecto para lo que necesita contar.
Y para entender ese molde hay que ir a la raíz. Fíjate que de Bis es valenciano. Y esto no es un detalle menor en absoluto.
No, para nada. Marca mucho su carácter.
La cultura mediterránea tiene esa particularidad, esa inclinación hacia la palabra directa, hacia la plaza pública, hacia la emoción, sin tantos filtros ni decorados artificiales. Y lo curioso es que esta necesidad de comunicar no la canalizó primero a través de los libros.
La canalizó a través del sonido.
Eso es. Lleva más de un año lanzando cada viernes en Spotify un formato llamado Qué bueno es vivir. Es un semanario de buenas noticias que hace codo a codo con su amigo y colaborador, Ildo Puchades. Y me llama mucho la atención porque el lema de este proyecto es algo que él llama cambiar la mirada.
Ahí está. Esa es la clave de absolutamente toda su obra. Esa frase de cambiar la mirada no es un eslogan vacío para vender más. Si analizamos el contexto de ¿por qué alguien decide montar un programa de buenas noticias hoy en día? Vemos que es casi una respuesta de supervivencia.
Sí, una forma de no volverse loco con la actualidad.
Totalmente. Nace como una reacción directa a la saturación absoluta de catástrofes que consumimos a diario. El propio de Bis habla de la manipulación desde el miedo.
¡Uf! La manipulación desde el miedo. ¡Qué concepto tan real!
Porque vivimos en un ecosistema mediático que se alimenta de la angustia continua. De mantener a la gente en un estado de alerta constante, porque claro, eso genera más atención, más clics.
Ya ves. Quien nos esté escuchando seguro que ha experimentado alguna vez ese momento de estar deslizando el dedo por la pantalla del móvil viendo una tragedia tras otra.
El famoso doomscrolling.
Exacto. Hasta sentir una especie de parálisis o de agotamiento mental crónico. Es como si el cinismo se hubiera convertido en el idioma oficial del mundo moderno.
Y por eso mismo ofrecer un programa de buenas noticias no es simplemente contar anécdotas simpáticas o poner vídeos de gatitos para pasar el rato. Es ofrecer un antídoto. La sociedad actual tiene una sobredosis de información tóxica tremenda.
Y lo que de Bis y Puchades proponen desde su programa es, digamos, un espacio de resistencia.
Exactamente. Es decir, vamos a frenar un momento y vamos a demostrar que también están pasando cosas constructivas ahí fuera. Y esa misma actitud, esa misma higiene mental que proponen en el audio, es la semilla de lo que luego se convertirá en su poesía.
Es una decisión súper consciente sobre qué dieta mediática queremos llevar. Elegir qué metemos en nuestra cabeza para cambiar la mirada. Pero a ver, aquí es donde la historia da un giro que me parece fascinante.
El momento de la conexión literaria.
Sí, porque pasar de dar buenas noticias en un micrófono a escribir un poemario tributo a Gloria Fuertes...
No es el salto más lógico del mundo.
Para nada. No es el salto más evidente. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Resulta que la chispa no salta en un taller de escritura creativa ni en un retiro espiritual. Salta en plena Navidad.
Una epifanía navideña en toda regla.
Total. De Vis, ya de adulto, lee o relee un poema famosísimo de Gloria Fuertes que es El camello cojito. Y al hacerlo tiene esta especie de epifanía. Se queda tan impactado que se hace una pregunta muy concreta. Se pregunta quién ha podido ser capaz de escribir algo tan hermoso.
Y es una pregunta que marca un antes y un después en su vida. Porque no es solo admiración por la técnica o por la rima simpática de un camello que llega tarde a Belén. Fue un reconocimiento profundo.
Como si algo le hiciera clic en la cabeza.
Exacto. Es como si de repente se abriera una grieta y él viera la luz. De Vis llevaba tiempo buscando una forma de empaquetar todo ese mensaje de cambio de mirada, de bondad y de resistencia frente al miedo del que hablábamos antes, pero le faltaba el vehículo.
Le faltaba el cómo decirlo.
Eso es. Y al leer a Gloria Fuertes con esa aparente sencillez, con esa inocencia que te desarma por completo, se dio cuenta de que ese era el tono exacto. Encontró el molde.
Pero espera, porque la forma en que aplicó ese molde es lo que me vuela la cabeza. No es que dijera, ¡ay, qué bonito!, y se comprara las obras completas de Gloria Fuertes para leerlas en casa.
No, no, lo llevó a la práctica inmediatamente.
Lo integró en su rutina de una forma casi metódica. Durante más de un año, al terminar cada episodio de su programa Qué bueno es vivir, De Vis escribía y recitaba un poema imitando el estilo inconfundible de Gloria Fuertes.
Un reto creativo brutal, semana tras semana.
Pero ojo, que no eran poemas sobre pajaritos o nubes sin más. Los usaba para rematar y resumir el tema filosófico del que habían estado hablando durante el programa. Y aquí es donde te necesito, porque menuda mezcla. ¿Cómo demonios se combina filosofía dura con versos que suenan a literatura infantil?
Pues mira, lo fascinante aquí es que es un ejercicio de funambulismo literario espectacular. Piensa en el contraste enorme que hay. Estamos hablando de que De Vis cogía conceptos que habitualmente requieren leerse manuales densísimos.
Manuales infumables, seamos sinceros.
Sí, textos muy áridos. Por ejemplo, el estoicismo. O esa idea del amor fati de Nietzsche.
Espera, aclaremos eso para quien no tenga fresca la filosofía. ¿El amor fati sería...?
Es la aceptación incondicional de todo lo que te ocurre en la vida, lo bueno y lo malo. Abrazar tu destino como algo necesario. Pues él cogía eso, o conceptos como la interdependencia del budismo, donde todo está conectado, o incluso el eudemonismo aristotélico.
A ver, frena un momento. Eudemonismo. Eso suena a clase de filosofía de segundo de bachillerato a las 8 de la mañana. Vamos a traducir esto un poco para no perder a nadie en este punto.
Claro, claro.
Básicamente, si no me equivoco, estamos hablando de esa idea de Aristóteles de encontrar la felicidad máxima a través de la virtud, de hacer el bien y de realizar tu propósito, ¿no?
Lo has resumido perfectamente. Esa es la esencia.
Vale. ¿Y me estás diciendo que este hombre esconde un concepto así de profundo y antiguo dentro de un poema de 8 sílabas que parece un cuento infantil?
Así es. Y ahí radica su genialidad absoluta. Lo que hace De Vis es quitarle a la filosofía toda la arrogancia académica, toda esa capa de polvo. Despoja estas ideas de su lenguaje técnico y las viste con 8 sílabos populares, con rimas consonantes y con personajes que tienen nombre de pila, al más puro estilo de Gloria Fuertes.
Es que es brillantísimo.
Y psicológicamente tiene un impacto brutal, porque cuando leemos algo que suena a rima tradicional o a poesía infantil, bajamos nuestras defensas intelectuales de golpe.
Claro, nuestro cinismo adulto se relaja porque pensamos que es algo inofensivo.
Exacto. Y es justo por esa grieta por donde De Vis te cuela un mensaje profundísimo sobre cómo aceptar el destino o cómo buscar la felicidad a través de la bondad. Quien lo escucha absorbe toda esa sabiduría sin sentir que le están dando un sermón o una lección aburrida de universidad.
Es como un caballo de Troya, pero lleno de buenas intenciones. Y claro, el experimento funcionaba tan bien en el programa que acabó generando una anécdota que de verdad me parece buenísima.
Ah, la de la encuesta.
Sí. Resulta que Gildo Puchades, su compañero, veía la calidad de los poemas que De Vis llevaba cada semana y le insistía muchísimo. Le decía, oye, tienes que firmar esto. Tienes que decir en el programa que son tuyos.
Lógico. Gildo veía el talento que había ahí.
Pero De Vis, ya fuera por pudor o por un respeto reverencial a la figura de Gloria Fuertes, no quería ponerse la medalla. Así que se les ocurrió hacer una especie de juego con la audiencia del programa.
Sí, montaron un experimento social en toda regla.
Organizaban una encuesta entre los oyentes. Leían uno de los poemas al final del programa y preguntaban a la gente, a ver, ¿esto lo ha escrito José De Vis o es un poema inédito de Gloria Fuertes que hemos encontrado? Inmensa mayoría de la audiencia votaba que era de Gloria Fuertes. Literalmente no sabían distinguirlo.
Es increíble.
Y lo mejor de todo es la reacción de De Vis. Porque, a ver, cualquiera con un ego literario normal se habría frustrado un poco al ver que nadie reconocía su propia autoría, ¿no? Pero él confesó que ese resultado le llenó de un orgullo inmenso.
Y tiene todo el sentido del mundo si lo piensas bien, porque su objetivo nunca fue la vanidad personal. Si tu meta es transmitir un mensaje de luz y para ello decides adoptar la voz de la persona que mejor lo ha hecho en la historia de nuestra literatura, que la gente confunda tu voz con la de ella es el mayor de los éxitos posibles.
Totalmente. Es la confirmación de que lo estás haciendo perfecto.
Demuestra que has conseguido mimetizarte por completo, que el ego del autor ha desaparecido para dejar paso únicamente a la obra y al mensaje. Pero claro, llegar a este nivel de dominio de la concisión y del ritmo no es fruto de la casualidad ni de la inspiración divina de una tarde tonta.
Hombre, claro que no. Y la semblanza de nuestrosescritores.com nos da el contexto perfecto para entender de dónde viene este manejo del lenguaje. Porque De Vis no es un novato que acaba de descubrir el teclado. Ya venía entrenando duro.
Sí, tenía bagaje previo.
Antes de este libro homenaje, ya había publicado cosas, aunque en un formato muy distinto. Aparece como coautor de un libro que se llama 99 cuentos de casi 100 palabras. Es un proyecto que hizo junto a Eloy Alamán Laguarda, Ignacio Ortola Fabra y Diego Ortolás Oliva. Y fíjate que este detalle de los cuentos de casi 100 palabras lo explica todo.
Lo explica absolutamente todo. Escribir microrrelatos es uno de los ejercicios literarios más exigentes que existen. Te obliga a una economía de medios extrema. Tienes que aprender a apodar, a quitar todos los adjetivos que sobran, a dejar solo el hueso de la historia.
A no irte por las ramas.
Exacto. Y ese entrenamiento en la brevedad es exactamente lo que luego le permite coger una idea compleja de Nietzsche y meterla en cuatro versos. Si no hubiera pasado por esa disciplina de la concisión extrema con los cuentos, probablemente sus poemas filosóficos habrían sido súper pesados o excesivamente explicativos.
Es como el entrenamiento en altura de los deportistas, ¿verdad? Te pones pesas para luego volar. Y además de esa obra conjunta, La Semblanza también menciona que hay rastros de una escritura mucho más personal. Se menciona un texto llamado El diario de Fermín, que de hecho aparece citado en una nota a pie de página de su nuevo poemario.
Lo cual nos indica que hay un universo propio que se va construyendo poco a poco.
Exacto. Todo esto nos dibuja un autor que ha estado cocinando su voz a fuego muy lento. No tenía ninguna prisa por publicar en solitario, hasta que no sintió que tenía algo verdaderamente sólido entre las manos. Y esto nos lleva a un punto que creo que es vital hoy en día, en cualquier ámbito, que es la coherencia.
Un bien escaso, desde luego.
Muy escaso. Porque una cosa es lo que un autor escribe y otra muy distinta es cómo vive.
Y esa es, lamentablemente, la norma en el panorama literario y mediático actual. Vivimos rodeados de una tremenda impostura. Hay creadores que proyectan una imagen de serenidad o de superioridad moral en sus redes sociales o en sus libros, pero cuyas vidas o actitudes públicas van por un camino diametralmente opuesto.
Consejos vendo que para mí no tengo.
Es la alineación milimétrica entre su filosofía de vida, lo que predica cada viernes en su programa de radio y lo que escribe en sus versos.
Todo rema en la misma dirección. Hay un verso suyo en particular que se cita en el artículo que me parece la síntesis perfecta de todo esto. Dice así: de tu mirada depende el color que tenga el día.
¡Qué maravilla!
Son 10 palabras, es insultantemente sencillo, pero encierra una responsabilidad personal gigante. No te está diciendo que el mundo sea de color de rosa porque sí. Te está diciendo que la forma en la que tú decides enfrentarte a la realidad cambia esa propia realidad.
Y claro, cuando alguien que lleva años dedicando su tiempo libre a recopilar buenas noticias para animar a los demás escribe eso, te lo crees. Te lo crees profundamente. Esa falta de distancia entre el hombre y la obra es lo que dota al libro de una autenticidad que no se puede falsificar.
No hay fisuras.
La autenticidad emana del texto porque no es una pose literaria. Y fíjate si no hay pose, que el momento en el que finalmente le confirman que su obra va a ver la luz es de una humildad sobrecogedora. No hay grandes celebraciones de ego, sino una reacción física, casi de asombro.
Ah, el famoso 23 de octubre. Es que la biografía recoge este momento con una precisión casi notarial, como si fuera el momento exacto en el que la historia cambia de rumbo para él.
Fue un hito clave.
Fue el 23 de octubre de 2025, exactamente a las 6:30 de la tarde, Davis abre un correo y lee el informe de lectura del editorial confirmando que De la mano de Gloria tiene la calidad necesaria y merece ser publicado.
El momento que todo escritor sueña.
Y la reacción que él mismo deja registrada para la posteridad son solo tres palabras. Dice, me caí muerto.
Me caí muerto. Es una reacción visceral.
Pero a ver, entonces, ¿qué significa todo esto? Pongamos esto en contexto. ¿Por qué esa reacción tan extrema? ¿Era simplemente el shock de un autor novel que no se cree que por fin lo vayan a publicar después de tantos años de trabajo en la sombra?
No. Y eso es lo hermoso de esta historia. No fue la sorpresa del éxito literario o la alegría de ver su nombre en la portada de un libro, que también. Esa sensación de desplomarse tiene una raíz mucho más profunda y, si me apuras, hasta espiritual.
¿En qué sentido?
Para Davis, esa confirmación editorial significaba la validación de un pacto, un acuerdo silencioso que él había establecido en su cabeza y en su corazón con la figura de Gloria Fuertes, nada menos que 25 años después de la muerte de la poeta.
Un pacto literario a través del tiempo.
Exactamente eso. El trato no escrito era más o menos este. Él le prestaba su voz en el presente, su capacidad de trabajo y su micrófono, para que el estilo de Gloria volviera a sonar. Y ella, a cambio, desde el otro lado, le prestaba su fortaleza, esa ternura inagotable y ese don casi mágico para generar amor y empatía a través de las palabras.
¡Wow!
Cuando la editorial le dice que esto es bueno y que hay que publicarlo, lo que Davis siente no es un «qué buen escritor soy». Lo que siente es un «el pacto ha funcionado». Gloria ha cumplido su parte y yo la mía.
Se me pone la piel de gallina, de verdad. Es una forma preciosa de entender la creación literaria. No como un acto individual y solitario, sino como un diálogo constante con los que vinieron antes.
Sí, una colaboración a destiempo.
Y hablando de diálogos con los que ya no están, hay otro detalle en el libro que subraya esta ética personal de Davis que me llegó mucho. Me refiero a la dedicatoria.
Sí, una dedicatoria muy especial.
El poemario está dedicado a una mujer llamada Reme Margalef. Y lo fuerte aquí es que el autor no llegó a conocerla en vida. No llegaron a cruzarse a tiempo. Pero resulta que ella fue la pieza clave, el vehículo indirecto que hizo que Davis redescubriera la obra de Gloria Fuertes en aquella Navidad y que todo este viaje poético empezara a rodar.
Es un gesto que encapsula perfectamente quién es José Davis. Dedicar tu primer gran poemario en solitario a alguien que fue tu puente, pero a quien nunca pudiste dar las gracias en persona, demuestra una profunda comprensión de para qué sirve la literatura.
Totalmente.
A veces los libros son la única herramienta que tenemos para saldar deudas de gratitud con el pasado. Es una forma de honrar a los muertos escribiendo para los vivos. Al poner el nombre de Reme Margalef al principio del libro, se asegura de que su influencia positiva siga existiendo, que siga generando esa buena noticia en cada persona que abra el poemario.
Es saldar una cuenta pendiente de la forma más luminosa posible. Y creo que esto nos sirve para atar todos los cabos de este perfil tan singular que nos presentaba la web de nuestrosescritores.com.
Sí, creo que da una imagen muy completa.
Si lo miramos con perspectiva, José Davis es un autor que ha tomado una decisión vital y artística muy a contracorriente. Ha decidido reivindicar el estilo más diáfano, más sencillo y más tierno de nuestra tradición literaria. Y lo ha hecho, como hemos visto con su manejo de Aristóteles o de Nietzsche, no porque le falten recursos intelectuales o vocabulario complejo.
Para nada.
Sino porque ha elegido hablar así. En una época en la que parece que para ser considerado un intelectual tienes que ser oscuro, retorcido y profundamente pesimista, él decide hablar claro y en voz baja.
Y esa decisión es crucial hoy en día. Porque proponer un cambio de mirada, atreverse a hablar desde la bondad y la esperanza, se confunde muy a menudo con ser un ingenuo o un iluso que no se entera de lo mal que va el mundo.
Pasa muchísimo. Si eres optimista, parece que te falta información.
Exacto. Pero la conclusión que extraemos de toda esta inmersión es diametralmente opuesta. En tiempos de ruido ensordecedor, de polarización constante y de pesimismo mediático como modelo de negocio, mantener una postura amable, buscar la buena noticia y escribir poesía desde la ternura no es ninguna ingenuidad. De hecho, es probablemente la acción más radical, rebelde y subversiva que alguien puede llevar a cabo. Es negarse en rotundo a jugar al juego del miedo.
Es usar la ternura como trinchera. Me parece una idea poderosísima. Hemos visto cómo un programa semanal de Spotify, unos cuantos microrrelatos, mucha filosofía densa y el recuerdo imborrable de una poeta de posguerra pueden cristalizar en una obra literaria que busca sencillamente hacernos la vida un poco más habitable. Y eso, sin duda, es una grandísima noticia.
Desde luego que sí. Y fíjate, de todo este viaje, desde la manipulación mediática hasta los versos de El camello cojito, me gustaría dejar flotando una última reflexión para la audiencia, tirando un poco del hilo de lo que hemos hablado hoy.
Adelante, a ver qué nos dejas pensar.
Si un autor contemporáneo ha logrado explicar conceptos tan áridos como el amor fati de Nietzsche o el estoicismo, tomando prestada la voz, a priori infantil y sencilla, de Gloria Fuertes...
Sí.
Esto plantea un escenario fascinante. ¿Qué otras voces o estilos literarios de nuestra historia, esos que a lo mejor hemos arrinconado o subestimado por considerarlos demasiado populares, ligeros o pasados de moda, podrían tener ahora mismo la clave exacta para descifrar y hacer soportable la extrema complejidad de nuestro mundo actual? Quizás la respuesta a nuestras ansiedades modernas no esté en los grandes tratados filosóficos del futuro, sino en volver a escuchar, con mucha atención, los versos sencillos que nos leían de pequeños.